Con algo más de 32.700 casos diagnosticados en 2024, el cáncer de pulmón es el tercero más frecuente en nuestro país. Uno de los problemas más graves de la enfermedad es que en muchas ocasiones los síntomas aparecen tarde o se confunden con los de otras patologías. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano para que se consiga un mayor control local de la enfermedad, sobre todo en el caso de las metástasis cerebrales. Precisamente se acaba de celebrar el Día Internacional del Cáncer de Pulmón y es una buena ocasión para recordar qué se puede mejorar en el diagnóstico, en el tratamiento y en la gestión de esta enfermedad. Bernard Gaspar es presidente de AECAP, la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Bernard, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Y María Rosario García Campelo es la jefa de servicio de oncología del CHOAC, el Hospital de A Coruña. María Rosario, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer acompañaros.
Bernard, ¿cómo ha evolucionado la incidencia y la mortalidad en nuestro país del cáncer de pulmón en los últimos años?
Bueno, pues la verdad es que el cáncer de pulmón efectivamente cada vez, y gracias a profesionales como los que tenemos esta tarde aquí, que es Rosario García Campelo, pues los tratamientos han mejorado muchísimo. Sí que es cierto que todavía, pues nos preocupa la tasa de mortalidad, pero gracias a la investigación y gracias también a que tenemos tratamientos como mucho más innovadores, los pacientes pues percibimos, ¿no?, que efectivamente esa tasa de supervivencia va incrementándose, se reduce la mortalidad y lo más importante es que somos pacientes que tenemos una calidad de vida mejorable, pero sí que es cierto que nada que ver con la que anteriormente teníamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo va sumando y tenemos la esperanza de que, bueno, pues todas esas malas cifras pues pronto o un poco más a medio plazo pues irán mejorando.
Rosario, ¿qué porcentaje de los tumores de pulmón tienden a evolucionar hacia la fase metastásica?
Bueno, el cáncer de pulmón, uno de los principales problemas que tenemos es que es una enfermedad silenciosa y desafortunadamente un elevado porcentaje de pacientes cuando tienen un síntoma clínico y consultan se diagnostican en etapas avanzadas. Este es sin duda uno de los retos que tenemos que mejorar a futuro, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Bernard, estamos viviendo un momento histórico con grandes avances diagnósticos, terapéuticos, estamos por primera vez hablando de largos supervivientes en cáncer de pulmón, pero sin duda uno de los retos es el diagnóstico precoz, ¿no? Hoy sabemos que funciona y es un reto pues sobre todo para la población fumadora implementar estos programas de diagnóstico precoz, y hay que poner todo el esfuerzo desde el punto de vista educativo para que los chavales dejen de fumar, pero también desde el punto de vista de organización sanitaria para mejorar la tasa de pacientes que diagnosticamos en etapas precoces, que son los pacientes que podemos realmente curar, ¿no?
Doctora, citaba ahora a los fumadores. ¿Existen perfiles o grupos de riesgo más propensos a desarrollar metástasis en cáncer de pulmón?
A ver, el enemigo fundamental del cáncer de pulmón, y además es un enemigo que todos conocemos y yo creo que hablamos mucho, pero insuficiente, porque está claro que todavía somos un país en el que se fuma muchísimo, es el tabaco, ¿no? Hasta el 85% de los pacientes con cáncer de pulmón, el tabaco está detrás. Dicho esto, no todos los pacientes que fuman desarrollan un cáncer de pulmón, y de luego hay diferencias en el patrón, ¿no? Pacientes que tienen menos exposición al tabaco desarrollan un cáncer de pulmón. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues que ese grupo, hay un grupo específico que son las mujeres, que nos preocupan muchísimo a todos, donde la incidencia de cáncer de pulmón en este país no deja de crecer, es una tendencia además que vemos en nuestro día a día, donde a lo mejor ese consumo de tabaco es más perjudicial que en varones, y esto es un reto, ¿no? Porque probablemente estas mujeres se diagnostican en etapas más precoces, en edades más precoces, no van a llegar a campañas de diagnóstico precoz y bueno, pues tendremos que también poner el foco en este grupo de pacientes, que no es nada desdeñable, ¿eh?, el porcentaje de mujeres con cáncer de pulmón en España. Y luego está un grupo, que es el grupo de pacientes no fumadores, que es aproximadamente un 15-20% de los cánceres de pulmón. Y ahí es donde estamos haciendo mucho esfuerzo para intentar saber qué hay detrás, ¿no? No hay tabaco, ¿qué hay detrás? Pues la dieta, las hormonas, en el caso de las mujeres, el estilo de vida. Estamos trabajando muchísimo en intentar saber qué hay detrás de ese grupo de pacientes no fumadores.
Bernard, ¿a qué desafíos se enfrentan estos pacientes en cuanto al acceso a tratamientos, diagnósticos o apoyo psicológico?
Bueno, a ver, nosotros los pacientes, efectivamente, lo que queremos es que se nos diagnostique pronto, precozmente si es posible. En el caso de ser diagnosticados, bueno, pues que sea de una forma precisa. ¿Por qué? Porque si sabemos que hemos sido diagnosticados correctamente, pues hay tratamientos y fármacos con los cuales nos podemos beneficiar. Efectivamente, hay en muchos casos en que el retraso, ¿no?, al acceso es una realidad en nuestro país, porque dependiendo de qué comunidad autónoma en la que estés, pues puedes tener acceso a un tratamiento u otro. En general, efectivamente, España es uno de los países que más retraso tiene en la aprobación de fármacos, pero también yo quiero, igual que antes, mandar un mensaje de esperanza, porque sí que es cierto que durante mucho tiempo los fármacos en cáncer de pulmón han sufrido mucho retraso en aprobarse, pero en el último año o último año y medio se han aprobado varios fármacos en cáncer de pulmón, con lo cual estamos contentos. Aún así, creo que todo es mejorable. Aún no podemos sufrir estos retrasos en el acceso a fármacos, porque los pacientes lo que necesitamos es tiempo, si no nos morimos. Y bueno, pues nosotros seguiremos reivindicando esta reducción de plazos. Dicho esto, también en el aspecto, por ejemplo, de nuestras necesidades no farmacológicas, como es la atención psico-oncológica, pues ¿qué venimos a hacer? Pues la asociación es la que presta ese servicio en la mayoría de los casos, porque el sistema sanitario no es capaz de soportar dicho o de prestar dicho servicio. Lo hacen muchos hospitales que son los grandes, porque tienen la posibilidad, ¿no?, de incorporar en sus plantillas pues la atención psico-oncológica, pero nosotros la necesitamos tanto en el momento del diagnóstico como en todo el proceso de nuestra enfermedad. Esa atención psico-oncológica en muchos de los casos no es prestada por el Sistema Nacional, y la prestamos la asociación en nuestro caso y en nuestra enfermedad. Y bueno, y tenemos muchísimos retos los pacientes de cáncer de pulmón. Muy bien apuntaba antes la doctora Campelo, que efectivamente ahora cada vez más hay largos supervivientes en cáncer de pulmón y todavía no tenemos un plan integral de cuidados de estos pacientes, con lo cual nos enfrentamos ante un reto que es por una parte de una alegría inmensa en nuestra enfermedad, pero por otra parte vemos que carecemos de cubrir esas necesidades que tendremos que ir poco a poco pues implementando, ¿no?, o poniéndolas en marcha.
Doctora, la inmunoterapia y las terapias dirigidas han revolucionado el tratamiento de este tumor en los últimos años.
Sin duda. Yo creo que en el contexto de tratamiento médico, los avances en los últimos años han sido muy significativos y han venido de la mano de dos exitosas y enormes, diría yo, estrategias terapéuticas. La medicina de precisión, pacientes con alteraciones genéticas específicas que reciben un tratamiento específico, y que, bueno, esto ha revolucionado el concepto y el conocimiento de la enfermedad desde el punto de vista biológico, y luego está la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia, esta capacidad de modular el sistema inmune y que sea nuestro propio organismo el que reconozca la célula tumoral y la elimine, nos ha dado grandes alegrías. Esta es una realidad en nuestros pacientes y debemos quedarnos ahí. No, rotundamente no. Son muchísimos los retos que tenemos por delante, ¿no? Lo decía muy bien Bernard, la innovación, el acceso a innovación es prioritario. Tenemos que hacerlo en base a una evidencia científica sólida en tiempo y forma, ¿eh?, porque nuestros pacientes lo necesitan hoy. Esto es algo que todos los que nos dedicamos al tratamiento de pacientes oncológicos lo tenemos muy claro. Pero vienen nuevas estrategias terapéuticas y yo soy muy optimista. Vienen fármacos muy novedosos, como los anticuerpos específicos, los anticuerpos conjugados, que son una especie de quimioterapia inteligente, que además también es capaz de modular el sistema inmune. Vienen más avances en medicina de precisión. Y bueno, repito, soy muy positiva porque creo que la tecnología la hemos socializado y también llega a ayudarnos, ¿no?, a conocer mejor la enfermedad que tratamos desde el punto de vista biológico. Los pacientes hoy viven más, no hay ninguna duda. pero lo que todos también queremos es que ese incremento de supervivencia vaya acompañado de mejoras en calidad de vida. Lo decía muy bien Bernard, mejoras en el impacto emocional, en el impacto social, en el impacto laboral. Un largo superviviente con cáncer de pulmón se enfrenta a muchísimas dificultades emocionales, sociales y laborales. Y yo soy de las que piensa que esa visión de estrategia global que nos permita abordar la enfermedad en todas sus dimensiones es el gran salto y el gran reto que tenemos por delante, ¿no?
Pues doctora Rosario García Campelo, jefa de servicio de oncología del CHUAC del Hospital de A Coruña, muy amable. Gracias, doctora, por acompañarnos. Y Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón. Lo mismo, Bernard, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Pues muchísimas gracias, Pilar, de nuevo. Gracias.